Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más del podcast de Judas Priest Fans México. Te está saludando tu amigo Edson. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las noticias que han surgido acerca de Judas Priest. Específicamente, bueno, sabemos que el pasado sábado 7 de octubre se presentaron en el Power Trip, este magno festival realizado en Indio, California, donde el sacerdote, pues bueno, sabemos que entraron como banda emergente o banda para cubrir el puesto de Ozzy Osbourne, quien canceló unos 2 o un mes antes de la realización del festival, obviamente debido a sus problemas de salud. Y pues la organización del festival vino y el propio Ozzy Osbourne comentaron que pues una extraordinaria banda iba a ser la encargada de cubrir este lugar que dejaba vacante pues el príncipe de las tinieblas. Y pues así fue, Judas Priest se presentó de manera exitosa en el Power Trip, pero unos días antes de presentarse en el festival, pues las redes sociales del sacerdote encendieron todo el internet, encendieron todo, alborotaron a todos los fans alrededor del mundo que pues únicamente tenían los ojos puestos en Indio, California, por la presentación de la banda en este festival. Y pues el anuncio que ellos daban es que cambiaron todas sus fotos en redes sociales, fotos de perfil, fotos de portada, tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram, y pues preparaban un anuncio, decían próximamente o el famoso coming soon. Obviamente la mayoría de los fans que seguimos a Judas Priest pues temíamos o nos imaginábamos que en algún momento se iba a dar la noticia de el siguiente álbum de estudio de la banda. Desde hace un año ya tanto Richie Faulkner como Andy Sneap como el propio Rob Halford pues habían dado indicios de que se estaba trabajando en la nueva placa de Judas Priest. Y pues así fue, creo que todavía hasta principios de este año Richie Faulkner había comentado que ya estaba listo el trabajo de Judas Priest y que nada más lo único que faltaba era acoplar las voces de Rob Halford. Y pues así fue, toda la expectativa estaba al 100. Se filtró por ahí por medio de una página de una tienda web que obviamente pues venía el nuevo álbum de Judas Priest. Se filtró tanto la portada del disco como el nombre, como la fecha de lanzamiento. Y bueno, pues la noticia fue que, pues sí, precisamente el 19º álbum de estudio de Judas Priest lleva por nombre Invisible Shield y estará a la venta o estará disponible a partir del 8 de marzo de 2024. La banda también lo dio a conocer en su presentación de Power Trip. Ahí anunciaron un teaser trailer en las pantallas del concierto del festival y posteriormente pues ya lo hicieron oficial en su página y en sus redes sociales. Posterior a eso, una semana después, pues nos dan el primer adelanto, la primera probadita de este trabajo, de este Invisible Shield. Y la verdad es que el álbum dejó, bueno, perdón, el primer sencillo dejó a todos los que lo escuchamos, a todos los fans y no fans de Judas Priest, con la boca completamente abierta. El primer adelanto de Invisible Shield lleva por nombre Panic Attack y es un track completamente brutal. No me quiero encerrar en ser fanboy, ni porque soy administrador de Judas Priest Fans México, ni porque Judas Priest es mi banda favorita, ni nada por el estilo. Quiero aventarle flores a la banda o a este sencillo, a este single, sino que realmente este tema viene a reafirmar lo que Judas Priest es. Y Judas Priest pues son los dioses del metal, son los metal gods. Y Panic Attack es un tema sumamente increíble, desde la introducción que escuchamos, muy al estilo ochentero, muy al estilo de pues sintetizadores que a lo mejor escuchamos en un Turbo Lover, que escuchamos por ahí también tal vez un poco en un Drum It Down. Unas introducciones en la guitarra sumamente técnico-futuristas, les llamo yo. Una técnica de Richie Faulkner en esa intro completamente impresionante. El sonido futurista también. Y de ahí pues viene un riff completamente increíble, muy al estilo de lo que se escuchó anteriormente en Redeemer of Souls, por ahí de 2014, si mal no recuerdo. Un riff muy parecido a eso. De hecho, a primera impresión me recordó mucho a Halls of Valhalla, este tema obviamente del Redeemer of Souls. Y también incluye por ahí un sintetizador que se escucha ligeramente abajo, pero la verdad es que le da un aire increíble a esta canción. La batería de Scott Travis suena simplemente hermosa, y la voz de Rob Halford, wow, es... Desde que la escuché, en mi mente pasó el hecho de que Rob Halford sigue gritando que él es el único e inigualable Metal God, él es el único e inigualable Dios del Metal, y así lo demuestra en esta canción. La verdad es que la voz de Rob Halford desde Firepower de 2018 se escucha completamente impresionante. Después de Firepower vino un álbum solista de Rob Halford, que es de temas navideños, y también ahí la voz de Rob Halford se suena completamente increíble. Y ahorita en Panic Attack, o en lo que va a ser Invisible Shield, la voz de Rob Halford sigue completamente dejando a todos con la boca abierta. Es un tema completamente increíble. La producción suena monstruosa. Andy Sneap, obviamente sabemos que está como guitarrista de la banda en las giras de la banda desde 2018. Y la verdad es que está realizando un trabajo completamente increíble en la producción. El único pero que yo le pondría a este tema, o bueno, bien, al siguiente álbum de Judas Priest, es el hecho de que nos siguen vendiendo la idea de que Glenn Tipton tocó en el álbum. Digo, lo vuelvo a repetir, Judas Priest es mi banda favorita. Glenn Tipton para mí es el mejor guitarrista de la historia del heavy metal. Digo, sin Glenn Tipton creo que no existirían grandes guitarristas especializados en riffs, o bueno, la mayoría de los riffs, por ejemplo, del thrash metal, del speed metal, están completamente influenciados por Glenn Tipton. Obviamente Tony Iommi también tiene obviamente su reconocimiento ahí, pero Glenn Tipton ya especialmente como guitarrista de heavy metal, para mí es una completa revelación. Pero la verdad es que sí me parece un poco errante que la banda quiera seguir vendiéndonos la idea de que Glenn Tipton grabó el disco. Sabemos que Glenn Tipton desde 2018 pues ya no sale de giras con Judas Priest, salvo algunas fechas en las cuales aparece como invitado especial o invitado sorpresa tocando solamente dos o tres canciones, y hasta eso las más sencillas que tiene Judas Priest, en este caso Breaking the Law, Living After Midnight y Metal Gods. Y es triste decirlo, pero se nota que Glenn Tipton, debido a su salud, pues ya no puede ejecutar de manera normal, por así decirlo, las canciones que Judas Priest toca. Independientemente de si son canciones sencillas como Breaking the Law, Metal Gods o Living After Midnight, obviamente Glenn Tipton ya no está para seguir tocando canciones muchísimo más complejas de Judas Priest. Sí voy de acuerdo, sí estoy consciente de que Glenn Tipton sí participó en la composición del álbum, sí compuso riffs, sí compuso melodías, pero de eso a que Glenn Tipton haya tocado lo que acabamos de escuchar con Panic Attack, personalmente difiero ahí. Es una opinión propia, ustedes tendrán su propia opinión, ustedes podrán decir, sí, Glenn Tipton sí sigue tocando, Glenn Tipton sigue tocando. Pero para mí, digo, a mi oído, y conociendo el estilo de Glenn Tipton a lo largo de toda la discografía de Judas Priest, puedo decirte que Glenn Tipton no tocó en Panic Attack, así como tampoco tocó en Firepower, salvo Necromancer. Por ahí en Necromancer me parece escuchar ahí la mano de Glenn Tipton, y en un estribillo de Firepower también se llega a escuchar el sonido, la mano de Glenn Tipton. Vaya, la mano de Glenn Tipton es completamente inconfundible, es una guitarra, es un sonido que a la primera vez que tú lo escuchas, inmediatamente dices, este es Glenn Tipton. Es como si te pusieran a adivinar en qué canción toca Brian May o en qué canción toca Tony Iommi. Son guitarristas que a los segundos puedes identificarlos inmediatamente sin necesidad de estar viendo a la banda tocar. Es un sonido único, es una mano única, son manos únicas. Y en este caso, pues, por ahí sí llega a sonar un poquito la guitarra de Glenn Tipton, pero en toda la canción realmente, ¿no? Eso no le quita mérito a la banda, eso no le quita mérito al tema. La verdad es que no sabría si Richie Faulkner se hizo cargo de todas las guitarras del disco. Posiblemente Andy Sniff también tuvo ahí apoyo en las guitarras del disco. Pero Richie Faulkner está haciendo un trabajo extraordinario desde que ingresó a Judas Priest en 2011 hasta la fecha. Richie Faulkner se ha ganado el corazón tanto de la banda como de los propios fans. Y la verdad es que pues, es un guitarrista increíble. Él ha madurado demasiado desde que entró a Judas Priest a la fecha, tanto musicalmente y bueno, pues sabemos que estuvo a punto de perder la vida durante un concierto de Judas Priest ejecutando el solo de Painkiller. Por ahí hay unos memes y hay unos comentarios graciosos que dicen que el tocar el solo de Painkiller es completamente mortal. Porque bueno, pues durante el solo de Painkiller es cuando ahí vino el problema cardíaco de Richie, que casi le cuesta la vida. Pero bueno, Faulkner es un extraordinario guitarrista, es un guitarrista increíble. La producción suena totalmente monstruosa. Hay algo que me suena más un poquito de ruido por comentarios del propio Andy Sniff, el productor y guitarrista en vivo de la banda, que comentó que el trabajo suena muy sólido. Suena muy fuerte, la banda suena muy bien, pero que no era una continuación de Firepower, ni pretendía ser un Firepower 2. Es algo un poquito contradictorio a lo que escuchamos, digo, la capacidad que tiene Judas Priest de reinventarse en cada disco es increíble, eso lo sabemos totalmente. Como ejemplo, pues está el primer álbum de Judas Priest y el segundo, suenan bandas completamente distintas, ellos se pueden reinventar desde cualquier momento. Y también está el ejemplo de Defenders of the Faith, está el Turbo, está Ram It Down y está Painkiller, suenan a bandas completamente distintas, y eso es lo extraordinario de Judas Priest, que siempre se están reinventando en cada álbum. Y pues Andy Sniff dijo que es un trabajo completamente distinto de Judas Priest, un trabajo que, y lo estoy citando, que los fans pueden amar o pueden odiar, pero de que es espectacular. Y sí, vaya, con Panic Attack podemos saber que nos podemos esperar un trabajo increíble de Judas Priest. No me quiero adelantar mucho a los hechos, no quiero decir que todo el álbum va a sonar igual que la canción, porque pues obviamente yo creo que no. Me acordé mucho de aquel 2008, aquel lejano ya 2008, tenía yo por ahí como 17 años, 16 años me parece. Sí, iba yo a cumplir apenas 17 años. Cuando salió el primer sencillo de Nostradamus, precisamente el tema, ¿no?, homónimo, Nostradamus, que salió promocionado en la página web de Judas Priest, ahí se podía escuchar. Y se escuchaba una canción completamente brutal, muy al estilo de Painkiller. Ya cuando salió el álbum y lo escuchamos completo, pues obviamente no tenía la misma línea todo el álbum de lo que habíamos escuchado en el primer sencillo que se lanzó. A mí Nostradamus me parece un trabajo increíble. A mucha gente no le gusta, a mucha gente sí le gusta, pero ese sonido experimental, orquestal, oscuro de la banda que tuvo en Nostradamus, a mí la verdad me parece increíble. A mí me parece un álbum de culto, tanto de Judas Priest como del metal en general. Y no me molestaría que a lo mejor sí hubiera por ahí algo de lo que utilizaron en Nostradamus para Invisible Shield. La portada está muy orientada tal vez hacia a lo mejor una banda de power metal. El nombre también del álbum, Escudo Invencible, también suena un poquito más como hay una onda de power metal. Pero pues bueno, habrá que esperar qué es lo que nos depara el tiempo. Estamos en octubre, faltan más o menos, poco menos de medio año para que salga a la venta el 19º álbum de Judas Priest. Y pues las expectativas están altas, las expectativas están muy altas. Los fans están esperando que todo el álbum suene completamente igual de brutal a lo que se escuchó en Panic Attack. Solamente queda esperar, solamente queda aguantar, esperar tal vez un segundo sencillo, a lo mejor por ahí, yo me imagino que por ahí de diciembre, enero, tal vez podríamos tener otro adelanto más de Invisible Shield, y ya por ahí empezaríamos a ver por qué camino se empieza, estaría caminando el sacerdote con este nuevo álbum. Y desde luego, pues bueno, Siempre va a haber también, hay gente que empiece a compararlo con los trabajos de Keke Spruist. Por ahí vi en los comentarios, en las publicaciones de la página, que hay gente que dice no, que el trabajo de Keke Spruist es mejor, que no, que esto sí es Judas Priest. Realmente, qué hueva estar comparando ambas bandas. La verdad es que qué hueva estar viendo quién es mejor, quién es peor, quién suena más fuerte, quién suena menos fuerte, quién suena más sólido, quién suena más potente. Lo único que tenemos que hacer es agradecer que tenemos música nueva de nuestros héroes, que Keke Downing, después de tantos años, por fin nos está entregando música nueva, y que Judas Priest en el mismo año también nos está entregando música nueva, y disfrutar de ambas bandas, porque pues a fin de cuentas estamos hablando de la misma esencia de la banda. Keke Downing tiene todo el derecho de cargar con el legado y la esencia de Judas Priest. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser el miembro fundador o el único miembro fundador de Judas Priest que sigue en activo. Obviamente no dentro de la banda, pero pues sí dentro de la industria musical. Ian Hill pues también ahí sigue, pero bueno, Keke Downing pues prácticamente fue quien al lado de Glenn Tipton pues estuvo componiendo toda la carrera de Judas Priest a lo largo de casi 50 años en los que estuvo Keke Downing. Bueno, Keke Downing salió por ahí del 2011 de la banda. Pero pues todos los álbumes de Judas Priest pues obviamente fueron compuestos por Keke Downing, así que él tiene todo el derecho de cargar con el legado, la esencia de la banda, y obviamente pues Judas Priest también, con Ian Hill, con Rob Halford, con Scott Travis, quien pues ya ha sido el baterista más longevo que ha tenido la banda, o bueno, el que más tiempo ha estado en la banda, pues obviamente tiene merecidísimo el reconocimiento como un miembro demasiado estable dentro de la banda. Así que pues deja de estar comparando, deja de estar peleando, deja de estar diciendo que Keke Spruist es mejor, deja de estar diciendo que Judas Priest es mejor. Simplemente disfruta la música, y si no te gusta una canción o la otra, pues simplemente no la escuches y espera a que siga cayendo muchísima más música, que pues a fin de cuenta con esto que estamos viviendo, pues los únicos que salimos ganando somos los fans, porque pues estamos teniendo, repito, música nueva de nuestros músicos favoritos, de nuestros héroes, y eso es algo que en estos tiempos pues está un poco complicado. Pregúntale a otros fans de otras bandas, pregúntale a fans de Black Sabbath, pregúntale a fans de Motorhead, pregúntale a otros fans de bandas que pues ya obviamente ya no existen, ya no tienen miembros tocando. Entonces lo que está ocurriendo dentro del universo de Judas Priest es de agradecer, es de admirar y es de seguir. Así que pues te invito a que dejes aquí en los comentarios del podcast qué te ha parecido Panic Attack, cuáles son tus expectativas, qué es lo que esperas de este nuevo trabajo de Judas Priest. Y de igual manera te invito a que te suscribas si lo estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast. Me parece que en Google Podcast también está. Te suscribas, actives la campana para que te llegue la notificación cada vez que se suba un nuevo episodio del podcast de Judas Priest Fans México. Y de igual forma pues sigue las redes sociales de la página, ya sabes, en Facebook, Twitter, Instagram, también en TikTok está Judas Priest Fans México. Eso es todo por el momento. Agradezco mucho estos minutos de tu tiempo para la escucha de este pequeño episodio. Te ha hablado tu amigo Edson y te deseo que tengas un excelente día.